Señoras y señores, aquí comienza el mayor espacio de debate de la radio en Cantabria. Con todos ustedes, la tertulia del día.
Y 27 de la mañana, comenzamos ya la tertulia del día. Vamos a saludar primero a quien tenemos a través del Skype, que es Rosa Díaz, parlamentaria por parte del PRC en la Cámara Regional y también alcaldesa de Polanco. Muy buenos días, Rosa.
Muy buenos días a todos.
¿Qué tal estás?
Pues bien, bien. No puedo estar ahí porque tengo justo después a las 10 tenemos bastantes reuniones y no puedo estar ahí con vosotros, pero bueno, encantada de estar aunque sea de esta manera.
Bueno, ya llegará el día en que consigas acercarte por aquí y desde luego te recibiremos, ya lo sabes, con los brazos abiertos para que sea in situ lo que quieras contarnos sobre los temas que proponemos de actualidad. Vamos a saludar también a quien tenemos aquí en el estudio. Por un lado tenemos a María Jesús Cederún del Consejo Económico y Social. Buenos días, María Jesús.
Hola, buenos días, un placer.
¿Qué tal va todo?
Pues bueno, va. No, yo personalmente no me puedo quejar.
Bien, bien, eso está bien. Y también tenemos con nosotros a Israel Ruiz Salmón, el coordinador de Izquierda Unida en Cantabria. Buenos días, Israel.
Buenos días.
Y además, no por Skype, que es la fórmula más habitual, pero yo creo que esta ya es la segunda ocasión consecutiva que consigues acercarte.
Si puedo, aprovecho y me escapo un ratín. Y luego hay que volver a trabajar.
Desde luego. Sí, sí, nosotros nos tomamos un café después de la tertulia, pero después ya tenemos que reactivarnos de nuevo. Bueno, pues muchos temas como siempre que comentar, pero aprovechando que tenemos a Rosa en la tertulia, me gustaría hablar sobre el tema escolar, caminos escolares seguros. Venimos hablando desde hace varios días sobre lo que está sucediendo frente a un instituto en Santander, con la instalación de una nueva gasolinera en una calle donde hay otras tres, y las quejas que está habiendo al respecto. Antes hemos hablado también de un caso de Piélagos por un colegio que, al estar en mitad de una recta, pues es un sitio un poco peligroso porque los coches pasan muy deprisa. Y me gustaría preguntarte, Rosa, ¿cómo lleváis ese tema en Polanco? El tema de que los estudiantes, las alumnas y los alumnos se acerquen de una manera segura a estudiar, intentando pues que también pueda ser andando o en bicicleta y no tenga que ser obligatoriamente en el coche. ¿Cómo lo lleváis por allí?
Pues mira, aquí la verdad es que no tenemos esa problemática, que yo de verdad, y no siendo ya política, sino ya como madre también, ¿no? Entiendo la preocupación de los padres, ¿no? En ese sentido. Nosotros, el colegio público que está en Requejada, todos los alumnos, salvo los que son del propio barrio de Requejada, tienen transporte en autobús. Y los de Requejada pues acuden caminando y bueno, prácticamente, sobre todo una parte que había un problema de unos 100 metros que no había acera, se solucionó en la anterior legislatura. Pues llegamos a un acuerdo con Fomento y nos dejaron hacer una pequeña acera. Entonces, bueno, en lo que es el acceso, pues no tenemos que trabajar en el tema de los carriles bicicleta, y en estamos porque prácticamente no tenemos carriles dentro del municipio. Lo que queremos es empezar por dentro del municipio para conectarnos con el resto de municipios. Y luego sí que tenemos un problema en el colegio concertado en Polanco, porque no hay ni siquiera posibilidad de aparcamiento cerca. Tiene difícil zona de aparcamiento. También es cierto que los padres somos muy cómodos y queremos llegar hasta la puerta del colegio, porque bueno, pues a unos 100-150 metros, que lo que en Santander sería que bien he aparcado, pues en Polanco 100-150 metros está muy lejos, ¿no?, para dejar el coche y llevar a los niños caminando. Pero bueno, esa problemática aquí no la tenemos en cuanto al acceso a los colegios, pero sí que lo que me decíais del instituto en Santander, pues la verdad es que pues es una situación un tanto incomprensible.
María Jesús, da la sensación de que la educación es muy necesaria, pero no solamente para los más pequeños, también un poco para los mayores, ¿no?, en este sentido.
Buah, totalmente. Lo que pasa es que además nos hemos dotado de un modelo de centros que no hacen posible la cercanía o el ir caminando, cuando además hay investigaciones pedagógicas que demuestran lo buenísimo que es para estimular el cerebro y para que cuando un niño o una niña se sienten en el aula tengan ya la mente despierta, lo bueno que es llegar caminando, compartir con otras niñas y niños. Lo que ocurre es que, por eso digo, que nos hemos dotado de un modelo de centros y de un modelo de vida que, como dice la alcaldesa de Polanco, como dice Rosa, hay que llegar con el coche a la puerta, pero casi siempre es porque llegamos tarde o porque llegamos con la hora justita, no porque no podamos caminar 100 metros, ¿no? Entonces, se da en muchos centros, habéis mencionado el de Piélagos, algo tan incomprensible. Se va en autobús, pero es que de lo que se trata no es de utilizar el transporte público, de utilizarlo lo menos posible, ¿no? Uh-huh. Además, con unos transportes que tienen unos recorridos que son absolutamente irracionales desde el punto de vista sostenible, no digo, porque a lo mejor se tienen que trasladar a las 5 de la tarde o a las 4 y media de la tarde para llevar a un solo niño o una sola niña a ese pueblo. Cuando, por ejemplo, en Piélagos, en Renedo, es tan fácil como hacer un puente como el que se hizo en Carandía, de Salcedo al Mimbral, y podrían pasar al Mimbral y al instituto que está enfrente, ¿no? Preguntada a la alcaldesa, parece que para eso no hay presupuesto, si no se trata de hacer una autovía para que pasen lo que siempre han estado comunicados esos pueblos, ¿no? Pero hay un autobús que tiene que dar toda la vuelta al municipio para trasladar un niño o una niña. Casos como ese yo creo que se dan en todos los ayuntamientos, no, a lo mejor no en las cabeceras, pero sí en gran parte de los ayuntamientos de nuestra comunidad autónoma. Pero es por eso, porque nos hemos dotado de una red de centros que obligan a que se pueda tenga que hacer en transporte público y difícilmente podamos estimular el hecho de llegar caminando.
Es una cuestión de educación, pero también de urbanismo, Israel, porque al final, cuando piensas en el Instituto Cantabria, tú tienes un centro educativo que al final ha acabado siendo rodeado por talleres mecánicos, por grandes hipermercados, por gasolineras. Hombre, para un centro educativo no parece lo más sensato, ¿no?
No parece lo más sensato, y además, bueno, ya que estamos poniendo ejemplos de otros lados, voy a poner yo ejemplos también de mi zona, claro. En concreto dos, uno de mi pueblo, de La Cabada, y otro de Ceceñas, que está al lado. El de La Cabada es un colegio público, y hará cosa de 2 años se hizo un arreglo en la carretera para, con la excusa de garantizar la seguridad, para que cuando los críos se bajaran del autobús, pues entraran directamente al colegio. Bueno, esto no era necesario en absoluto, porque además hicieron una carretera para 2 carriles cuando pasa un coche al minuto, como muchísimo. Se tardaron 4 cajigas centenarias de forma innecesaria y demás. Pero es que había a un lado, directamente a 50 metros, un aparcamiento donde el autobús se podía bajar y, por tanto, los críos entrar al colegio directamente, o bien el pabellón que está al otro lado, que está a 150, que tiene un camino propio que conecta al colegio directamente y en el cual pues el autobús podía dejarles. Sin embargo, se optó, bueno, por lo de siempre, por la obra. Por la obra, y además la obra preelectoral, que siempre gusta mucho en los ayuntamientos. Pero bueno, voy a pasar al caso de Ceceñas. Ceceñas, en este caso, es un colegio concertado, que es otro municipio, que es en medio Cudello. Ahí siempre había la queja de que, si habéis pasado por allí, los padres y madres van a recoger y dejar a los críos y aparcan directamente en la cuneta de la carretera o en las aceras, para coger o recoger o dejar a sus hijos. Existía ese problema y bueno, lo que se hizo es un aparcamiento en la parte de detrás para que bueno lo utilizasen. ¿Qué está ocurriendo? Exactamente lo mismo. Lo que pasa es que ahora hay un aparcamiento, pero siguen aparcando en las cunetas y es que lo ves. Entonces, realmente es una cuestión de urbanismo, pero también, evidentemente, de educación. Y sobre todo también, a lo mejor, de sanción. Porque ya está bien de que todos tengamos que tener comportamientos cívicos en muy diversos ámbitos, y una cuestión tan evidente como tiene que ser la seguridad de los niños y niñas cuando acuden al colegio, que ni siquiera sea algo que sea promocionado o defendido por sus propias familias. Yo creo que ha de existir también una pedagogía importante y, evidentemente, tomar medidas. Porque de lo contrario, entonces, lo que estamos haciendo es directamente seguir asfaltando para absolutamente nada, porque los hábitos no han cambiado.
Bueno, lo de las sanciones es un poco problemático y me explico. Porque ayer cuando hablábamos con la directora de este centro de Zurita, nos hablaba de que ellos pedían que la Guardia Civil sancionase a quienes van a más de 50 por esa recta. Pero la Guardia Civil se quejan desde el colegio que muchas veces se esconde para poner una multa. No se pone en un lugar visible, que eso ya fomentaría que los coches fuesen más despacio y no pasasen a tanta velocidad por el colegio, pero si se esconden, al final ven que es un afán recaudatorio y es una cosa que de la que nos quejamos muy habitualmente los ciudadanos, que no es, no parece que sea con la voluntad de educar, sino con la voluntad de recaudar cuando se imponen unas sanciones. No sé cómo lo ves tú, Rosa.
Hombre, es que, a ver, quieren multar, pero que estén allí delante. O lo que quieren es que la Guardia Civil esté allí para disuadir.
Claro.
Yo creo que todos los que tenemos un... Es que igual la Guardia Civil tiene otras cosas que hacer que no estar para disuadir. Yo creo que todos los que tenemos el permiso de conducir sabemos muy bien a qué velocidad tenemos que ir por una recta que está a 50. Sí que yo, por ejemplo, os puedo dar, ¿no? Contar lo que pasa aquí en el colegio público, en la anterior legislatura, a petición de las AMPAs, que no había dónde aparcar. Bueno, y era un peligro, sobre todo para los niños que acceden caminando con los autobuses que vienen pues de los otros barrios más lejanos y tal. Bueno, se hizo un aparcamiento que yo se lo dije al concejal en el momento que me lo planteó. Digo, no lo van a usar. Que es lo que decía Ismael del tema de Ceceñas, ¿no? Que se hace el aparcamiento y al final siguen aparcando mal. Se manda a la Guardia Civil a que avisen y se les mandó a avisar y bueno, sí, sí, de momento sí. Hasta que no pones una multa sin avisar, no reaccionan. Pero en cuanto pasan 2-3 semanas de esa multa, vuelven a aparcar mal. Entonces, las AMPAs te lo piden y luego son los propios padres los que no cumplen, ¿eh? Pero ya no es el que lleguen tarde, es que si pasas a las, entran a las 9 de la mañana, pasas a las 9 y cuarto, 9 y 20 y están siempre los mismos, además en una zona en que hay aparcamiento, o sea, que es que está pegado al colegio, o sea, no hay que andar ni 50 metros, o sea, 10 metros, pero es más cómodo llegar y dejarlo en la puerta del colegio y luego quedarse de charla. Entonces, el que se esconda a la Guardia Civil, es que, claro, muchas veces nos pasa en el ayuntamiento, te llaman a denunciar al ayuntamiento para que el ayuntamiento denuncie a la Guardia Civil una situación. La gente quiere que se cumpla la ley, pero no quieren poner esas denuncias, ¿no? Y lo que dicen eso de que se esconden. Pues hombre, es que no pueden estar todas las mañanas igual la Guardia Civil de Tráfico. Todos sabemos la falta de efectivos que hay. Entonces, yo no es por defender a la Guardia Civil, pero en este caso, pues hombre, quizás lo que se puede arreglar con la voluntad y con la ética y un poco de educación de los mayores, no es necesario utilizar a los efectivos de la Guardia Civil en ese sentido.
Parece como muy necesario, María Jesús, que lo de la educación vial fuera algo que estuviera muy instalado. Ahora, o sea, lo que estoy pensando y lo que se me está pasando por la cabeza es totalmente utópico, que sería que hubiese más programas de televisión o más anuncios en YouTube enfocados precisamente a una educación vial para ver si entre todos nos hacemos un poco más conscientes de que hay determinados sitios por los que es necesario circular despacio. También es una queja que llega desde las AMBAs, porque aquí en Santander sí que ya tenemos calles 30, calles 20, incluso precisamente porque hay centros educativos allí. Pero claro, si en ningún momento controlas mediante radares ni nada que la gente cumpla con esa nueva normativa, al final es una cosa que tú impones, pero no sirve.
Bueno, yo creo que es una mezcla de todo, ¿eh? Hay una gran necesidad de formación cívica, eso está claro, porque tú vas por los carriles bici, por ejemplo, que son compartidos peatones y ciclistas, y los ciclistas parece que van echando carreras o van con su bicicleta de carreras y te tienes que andar apartando casi a saltos, ¿no? O unos carriles bici que no están hechos no están diseñados para que la gente se desplace a trabajar en bicicleta. Los carriles bici están pensados para otra cosa, para salir a caminar o salir a hacer un poco de ejercicio, pero no para desplazarte a trabajar, porque el carril bici que hay de Camargo a Santander pues tiene zonas en las que te tienes que apear y con la bicicleta en la mano y no sabes por dónde tienes que ir, ¿no? Eso por una parte, de una educación cívica. Pero luego también es verdad que nos ponemos unas normas o unas limitaciones cuando las infraestructuras no están preparadas para esas limitaciones. Me explico. Si para desplazarme a trabajar yo tengo que utilizar una determinada carretera y me han construido allí un colegio, si para llegar estaba, o antes estaba a 70 o a 50 kilómetros por hora, ahora me la han puesto a 20 o a 30, con lo cual ni se me está posibilitando la posibilidad de un transporte público que me mueva en condiciones, se me sigue forzando a utilizar el vehículo particular para los desplazamientos al trabajo o a donde tenga que ir, y además me limita la velocidad, con lo cual lo que antes ya te llevaba media hora, ahora te lleva tres cuartos de hora. Es como si el tiempo de los demás no contase, y el tiempo de los demás también es importante. Por eso digo que no, yo creo que es una mezcla de varias cosas. Una cosa es la educación cívica, pero no solo lo podemos achacar a eso, sino que los medios que están a nuestra disposición, yo creo que no son suficientes. El transporte público en nuestra comunidad autónoma tiene unas carencias impresionantes, porque no podemos mirarnos solos el ombligo de cómo estamos de autobuses en Santander, sino de cómo nos desplazamos de la periferia a la capital, al trabajo, o de la periferia a otros pueblos de la periferia limítrofes, al trabajo, al médico, o al centro de salud, o al colegio, ¿no? Entonces, como tenemos esa gran deficiencia, pues la vamos supliendo como podemos. Y no podemos culpar siempre al comportamiento individual.
Uh-huh. Carencias del transporte público, creo que te están llamando, Israel.
No tenemos tiempo suficiente. Ahora que hablamos de tiempo. A ver, existen carencias a distintos niveles y por distintos tipos de transporte público. No voy a ahondar en el transporte por ferrocarril, porque todo el mundo lo conoce y yo creo que es bastante sonado. Sí que aprovecho, porque va a haber una movilización a finales de mayo que va desde Bilbao hasta Ferrol en ferrocarril, con la idea de, bueno, pues señalar que existe un problema, que hay que mejorar las infraestructuras y las conexiones, los tiempos para el uso del tren, que no deja de ser el transporte público que bien estructurado es el que más acceso pueden tener las familias. Sí que es cierto que estaría bien que hubiese una reconfiguración de las tarifas, porque en algunos casos es sangrante y si tienes que utilizarlo todos los días es muy duro. Pero también desde un punto de vista ambiental, por la gran capacidad que tienen, es sin duda uno de los mejores transportes. Sí que es cierto que también habría que ver, bueno, qué frecuencias ha de tener y en qué periodo del día hace falta un vagón, dos vagones o tres vagones, que a lo mejor eso también ayudaría también a adecuar el transporte. Pero si hablamos de transporte público en materia de autobuses, por ejemplo, que está monopolizado por la gran empresa Alsa, aquí y en media España, yo echo en falta que haya transporte público realmente aportado por los ayuntamientos y la propia comunidad. ¿Por qué siempre hay que externalizar hacia esta empresa? Sí que es cierto que en algunos sitios, sobre todo los que tienen más un carácter interurbano, pues Santander, Torrelavega, incluso el que pueda haber ahora que se extiende de Torrelavega a la comarca del Besaya, pero sí que es cierto que es imprescindible que los propios ayuntamientos mancomunen un servicio público. Que no es necesario esto de reconfigurar los ayuntamientos y unirlos, no, que hay servicios que se pueden mancomunar. Y voy a poner un ejemplo, vuelvo a lo de casa, a Río Tuerto. Río Tuerto sí que tenemos una estación de tren, ¿vale? Pero está inacabada. Y Río Tuerto, que somos 1.600 habitantes, es un municipio en extensión muy amplio. O sea, para que os hagáis una idea, Alisas forma parte de Río Tuerto. Pues hay núcleos de población en Alisas, en el barrio de arriba, en Rucandio o la propia Angustina, que viven 6 personas, pero bueno, habrá que hacerles también un servicio o Idiopuerta, que deberían tener una conexión, al menos una o dos frecuencias al día, que les permita conectarse con el pueblo y poder hacer los recados que todo hijo de vecino hacemos cuando vamos a la consulta del médico, cuando tenemos que ir a hacer las compras o directamente cuando tenemos que gestionar algo en la propia administración local. Bueno, pues eso, si lo sumas a que, por ejemplo, entra más aguas, tiene unas conexiones entre más aguas, un municipio que está pegado a Río Tuerto, que tiene más de 5.000 habitantes y que tiene unas conexiones por transporte público que no existen. Hay dos o tres autobuses muy concretos y en fin de semana, olvídate. Uh-huh. Bueno, yo creo que estos municipios se podrían poner de acuerdo, basta una llamada, estáis al lado, incluso si os desplazáis hasta andando podéis llegar de un ayuntamiento a otro intentar mancomunar un servicio público que dé respuesta, porque muchas de las conexiones que hay, por ejemplo, entre los pueblos de Entramasaguas y los pueblos de Río Tuerto, muchas veces no sabes dónde está la frontera y tienes que pasar por una carretera que hoy estás en Río Tuerto, a los 100 metros estás en Entramasaguas y a los 100 metros siguientes vuelves a estar en Río Tuerto. Bueno, pues porque es lógico, porque no tiene fronteras la cuestión física de los ayuntamientos. Bueno, a lo mejor deberían intentar mancomunar un servicio público. Y como pongo este ejemplo, pues ya si nos ponemos en la comarca de Liébana, o la comarca de Campo, que son, o la de Sajanansa, que son comarcas que por su propia orografía, incluso distancia con los núcleos más poblados o con la costa, están más aisladas, hombre, que menos que conectar con una frecuencia media la cabeza de comarca, Potes, Río Nansa o Cabezón y Reynosa con los municipios que están al lado. Yo creo que eso, además de favorecer la comunicación entre vecinos, también dinamiza de alguna forma la economía local y permite también dar una vuelta de tuerca a todo lo que está pendiente por hacer.
Incluso las relaciones sociales, O sea, sin ir más lejos, es que también te puede servir para eso. Yo creo que esta intervención de Israel es perfecta para que Rosa nos cierre el tema.
Pues hombre, nosotros que estamos en pleno proceso, dándole la razón a Ismael, que vamos, nosotros siempre lo hemos defendido desde Polanco, que los ayuntamientos tenemos que invertir en transporte y colaborar, claro, nos tiene que colaborar el gobierno regional, pero desde luego que yo entiendo que es un servicio público más que le damos a los vecinos, que ahora mismo es fundamental. Para ir al médico, para ir a trabajar, para ir a estudiar, porque también hay estudios que no tienen el transporte escolar, porque ya pasan de la enseñanza obligatoria y por lo tanto necesitan pues ir a los centros. Los centros de secundaria los tenemos en Torrelavega. Fundamental. El problema de todo lo que dices, estoy muy de acuerdo en casi todo contigo, salvo que hemos tenido un escollo muy grande, hemos tenido que modificar la ley de transportes por carretera de viajeros. ¿Por qué? Porque no permitía a salir de un municipio a otro a un servicio municipal como era el de Torrelavega. Luego están las líneas regionales y las adjudicaciones, las concesiones, que están en un limbo jurídico porque no son prorrogadas, están ahí, que ni se han prorrogado, pero no solo en Cantabria, a nivel de toda España están con la misma problemática. Y bueno, nosotros aquí, por fin ya, parece que se va a aprobar esta semana, creo que era definitivamente el Plan Coordinado de Servicios, y nosotros estamos dispuestos a aportar y cada año aportar más con tal de ir consiguiendo que haya más frecuencias y que la gente se anime. Yo creo que la gente se anima a utilizar el transporte público cuando hay suficientes frecuencias, y yo ya no, fíjate, no aspiro ni a media hora. Con una hora, hora y media que tengas para ir y volver de Torrelavega, yo misma me animo a coger el autobús, porque a veces vas a una reunión, coges el autobús, pero claro, ahora nosotros, imaginaros, ahora mismo nosotros en la primera fase del Torrebús tenemos el último autobús, sale de Polanco a las 12 menos cuarto, pero la vuelta es a las 3 de la tarde. Claro, la gente dice, es que necesitamos más. En este nuevo plan coordinado vamos a mejorar esas frecuencias, se va a ampliar a otros barrios del municipio como Soña, Rumoroso y Posadillo, y vamos a llegar a acuerdos con la línea regional que va de Mogro a Torrelavega y pasa entonces por mar y por Requejada, para que el billete sea el mismo que el del Torrebús, porque ahora mismo los que viajan a Polanco pagan 0,50, pero los que viajan desde Mogro a Torrelavega pagan 1,50. Entonces, ¿quién lo tiene que financiar eso? Pues yo entiendo que los ayuntamientos tenemos que colaborar. Y esto, no sé si tendrías ocasión, Ismael, de escucharle. Yo estuve en un foro en el que participó el alcalde de Pontevedra, en otro que vino el del Consorcio de Andalucía. Claro, no se hace de la noche a la mañana. En Pontevedra, que es una ciudad ejemplo, ¿no?, de peatonal, pues hombre, dice que llevó 20 y pico años en ello. Entonces ahora se ven los resultados. Pero bueno, hay que empezar. Yo estoy convencida que lo de la comarca del Besaya, hemos empezado 4 municipios, pero se tienen que ir adhiriendo más, y por supuesto que tenemos que poner las administraciones de nuestra parte para que los vecinos lo utilicen, conectarles con los servicios esenciales, pero también para irte a pasar la tarde a Santillana o ir a Cartes al mercado los domingos, que puedas tener ese transporte público, por supuesto.
Si quieres añadir algo breve.
No, pues eso, que cuanto antes nos pongamos a la tarea, yo creo que antes veremos los resultados.
Bueno, me gusta mucho que en lo que llevamos de tertulia, que yo os he lanzado más de una vez el nombre de Santander, y resulta que estamos hablando de Piélagos, de Polanco, de Río Tuerto, de Entrambasaguas, de muchos municipios de Cantabria, que en realidad eso es muy necesario conectarlos, también con los grandes centros, evidentemente, pero también entre ellos para que haya un poco más de vida laboral, social en Cantabria. Y ahora os quiero plantear tema laboral. Hoy en el informativo hemos hablado de diversas cuestiones. Por ejemplo, comentábamos antes de entrar a la tertulia, pues el comunicado de ayer de Pimetal, que desde luego no parece que vaya en la dirección del talante para hacer una negociación, cuando se quejan de cuántos costes tenemos las empresas, pero sin pensar en que son los mismos costes o muy parecidos a los que tienen los trabajadores también, y sin embargo las subidas de los salarios siempre van con el freno de mano echado, cuando para todos la inflación ha subido, ha llegado hasta el 10% en Cantabria, ha llegado a tocar las dos cifras, y para todos es muy caro pagar la luz, muy caro pagar la gasolina, y sin embargo no parece que tengamos esa empatía por parte de ciertas empresas. No voy a generalizar, María Jesús.
Bueno, por lo menos de los que negocian los convenios, ¿no? Los que representan a las empresas que negocian el convenio. Pero también es verdad que las empresas que están adheridas a los convenios sectoriales, es que estamos hablando que el convenio del metal o el convenio de comercio metal o están sin revalorizar los salarios desde el 2019. No es que no hayan avanzado en la negociación colectiva en el 2022. Es que es verdad que el 2020 por la pandemia, pero también es verdad que el 2021 porque los empresarios tenían mucho miedo a la amenaza de la reforma laboral, y porque a mediados del 2021 comenzó a subir la inflación y han estado negando la mayor y negándose a negociar. Aquí en Cantabria ha habido que plantear conflicto colectivo en algunos convenios, en otros convenios denuncias a la inspección por mala fe negociadora. Entonces, lo que han venido es a retrasar, y digo que las empresas que están asociadas a las sectoriales que negocian los convenios podían haber adelantado a cargo del convenio, haber ido adelantando los salarios o los incrementos salariales pactados en las empresas y haberlo ido haciendo a cargo del convenio, pero no lo han hecho. Y ahora dicen que cómo van a pagar los atrasos y que cómo van a pagar las subidas, ¿no? Cuando lo que tienes que hacer es las previsiones. Bueno, a ver, son las disculpas del mal negociador, y yo creo que el comunicado de Pimetal ha sido un comunicado muy desafortunado, pero también es verdad que refleja un poco la personalidad de quien dirige o quien está o quien orquesta o quien organiza en Pimetal. Uh-huh. No solo es el convenio del metal, que afecta a miles de trabajadores, es el convenio del comercio del metal, y estamos hablando de salarios que rayan justo el salario mínimo interprofesional, ¿eh? No estamos hablando de salarios que le vayan a llevar a la ruina. Lo que pasa que aquí estamos muy acostumbrados a que hay que sacar las empresas para adelante a costa de los bajos salarios y a costa de rebajar condiciones, ¿no? Cuando dicen, es que si no la empresa es insostenible, pues yo siempre digo lo mismo, pues ciérrala. Uh-huh. Y búscate la vida por otro lado, no pretende, porque a ti no te veo que te haya cambiado mucho tu forma de vida. Uh-huh. Sigue siendo una forma de vida cómoda que la estás consiguiendo pues a costa de rebajar condiciones o de no reconocer las necesidades de los demás, como si los trabajadores, o sea, ellos se dan cuenta de cuál es el coste de la vida, seguramente que en sus casas también lo han notado, como lo hemos notado todos, pero solo lo notan ellos, los trabajadores debe de ser que no lo notan en su mayoría. Lo digo porque, aunque no se avance en la negociación del convenio, las empresas adheridas no han actualizado o no han acordado a costa del convenio ir incrementando salarios o mejorando condiciones, y ahora se les hará la carga, ¿no?
Bueno, esa será una de las cosas que habléis seguro en las jornadas de Izquierda Unida del Trabajo, que, si no recuerdo mal, lo hemos dicho antes en el informativo, hoy en la sede de UGT Camargo, el miércoles que viene en la sede de Comisiones Obreras en Santander y el 3 de junio en el Instituto Santa Clara. Cuéntanos un poco de qué van a ir las jornadas de Izquierda Unida.
Bueno, pues la primera jornada que tenemos hoy a las 6:30 en la sede de UGT de Camargo es sobre la reforma laboral y ese cambio estructural que, bueno, que estaba pendiente en España. Evidentemente hay tarea todavía por delante. Y en el que contaremos, bueno, pues en este caso con distintas visiones, que creo que es importante cuando se plantea un debate, que no tengas una única visión. Y bueno, por una parte debemos tener la visión más académica, que contaremos con el catedrático de la Universidad de Cantabria, David Lantarón. También tenemos una parte de visión académica con Emma Rodríguez, que es profesora titular de Derecho del Trabajo en la Universidad de Vigo, pero además también es asesora en el Ministerio de Trabajo, con lo cual vamos a tener también esa visión un poco institucional. Y evidentemente pues teníamos que contar con los sindicatos de clase, con UGT y con comisiones, por lo tanto contaremos con Mariano Carmona y Rosa Mantecón para ese debate. Me toca a mí moderarlo, pero yo voy a estar a escuchar y nada más. Y después sí que es cierto que relacionándolo con la conflictividad laboral que estamos viendo en el sector de metal y en muchos otros,
sí,
porque ahora mismo el sector de metal, que reúne en torno a unos 20.000 trabajadores en Cantabria, pero tenemos también el sector del telemarketing, que reúne en torno a 5.000.
Dependencia, comercio, o sea, está todo.
Y hostelería, que son en torno a 15.000. Es que si
está
nos,
todo.
Si nos planteamos abiertamente que estos sectores, estos trabajadores y trabajadoras decidan, oye, si no me mejoran las condiciones, paro, es que se para Cantabria, y es así. Pues este asunto vamos a abordarlo con distintos sectores, como ha mencionado María Jesús, el próximo 25 de mayo en la sede de comisiones aquí en Santander, y ya finalmente el 3 de junio hablaremos sobre el enfoque juvenil, que es imprescindible, sobre todo cuando tenemos una reforma laboral que, entre otras cuestiones, viene a atajar la temporalidad y precariedad, que fundamentalmente afecta a dos sectores mayoritarios, el de la juventud y evidentemente el de las mujeres, que siempre son las que tienen peores condiciones y peores trabajos en relación a la temporalidad y precariedad. Y además abordaremos el estatuto del becario, que es una cuestión fundamental que se está tramitando ahora en el Ministerio de Trabajo, que venía leyendo esta mañana y digo, ya con la reforma laboral ya había hecho una legislación que dices, bueno, ya tiene justificado toda la legislatura el Ministerio de Trabajo, Yolanda Díaz, pero es que viene una serie de cambios también entre el estatuto del becario, el estatuto del trabajo,
La ley de empleo.
Una serie de cuestiones que para esta segunda parte de la legislatura, digo, vaya tarea que viene por delante y bienvenida sea, porque veníamos de una tarea muy muy carente del pasado, y aún habiendo tenido pues un periodo de pandemia, ahora la guerra en Ucrania, que ralentiza evidentemente todas las tramitaciones normales, pero que aún así ya ha habido legislación, pues entre la ley Rider, la del teletrabajo, o sea, una serie de normativas que han salido adelante, y digo, bueno, pues la productividad en este caso, si hablamos en términos productivos del Ministerio de Trabajo, parece ser que al menos supera la de sus antecesores.
Rosa, yo me acuerdo, no era hablando sobre trabajo, pero recuerdo a tu compañera Ana Obregón diciéndole en el Parlamento el lunes al Partido Popular que no siguieran proponiendo la ocurrencia de que aquí lo que hay que hacer es bajarle los impuestos a las empresas y también a los trabajadores, con esta idea de mejor el dinero en el bolsillo de los trabajadores, pero si al final bajamos los impuestos por todos los lados, como para luego tener un transporte público en Polanco o un centro de salud o un colegio, claro.
Hombre, es que el tema de que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos, siempre que se está en la oposición, ¿no? Es el mantra, ¿no? De, sobre todo del Partido Popular. Lo que no se puede, en las iniciativas que eran de sanidad todas, bueno, pues proponen muchísimas cosas que al final, ¿cómo se puede mejorar las listas de espera? Es inversión, obviamente. O sea, se necesita dinero, porque al final se necesitan más profesionales, se necesitan, pues eso, agilizarlas, y más después de 2 años en que prácticamente hemos estado con lo urgente más que con lo importante. Entonces, si queremos mantener unos servicios públicos de calidad, pues la mayoría de la fuente de ingresos pues es los impuestos. Sí que es cierto que quizás pues eso, eliminar el impuesto o bajar los impuestos a las empresas, pues hombre, yo creo que es mejor bajarle los impuestos a los trabajadores que no a las empresas. Tampoco quiero decir que haya que ponerles todas las trabas del mundo, pero yo creo que se está trabajando tanto desde el gobierno de España, desde los fondos. Hay que ver a dónde van los fondos europeos al final, pues van a empresas y bueno, y pymes, autónomos. Hay que acordarse también de los autónomos, que son los que generan, es un sector que a veces se nos olvida, hablamos de empresas y nos olvidamos de los autónomos. Yo hasta 2015 fui autónoma y no descarto el que en un futuro no pueda tener que volver a serlo, y al final es un sector que se nos olvida. Yo creo que el tema de los impuestos es algo que se utiliza ahora y más a un año de las elecciones de manera totalmente partidista, se manipula. Yo tuve la ocasión de estar en la concentración que convocaron los sindicatos y escuché, ¿no?, el tema de con el tema de la luz, del gas. El problema no es el bajar solo los impuestos, el problema es que hay que topar, ¿no?, pues como se ha conseguido ahora por el Gobierno de España, esos impuestos al gas, a la luz. Y luego, ya te digo, el tema de los impuestos, bajarlos y luego después pedir y exigir más gasto, pues no sé, como no hagas el milagro de peces y panes, no sé por dónde vamos a ir.
Pues así es como tenemos que cerrar la tertulia. Lo hacemos con una última hora, porque hoy era un día de estar muy pendientes del Consejo del Instituto Municipal de Deportes de Santander para ver qué soluciones hay respecto al estadio, a los campos de Sport de Sardinero, y resulta que se retrasa desde hoy hasta el viernes ese consejo, así que os emplazamos a que escuchéis toda la programación de Arco FM, pero en Tiro al Arco seguro que os contarán esta noticia con más amplitud. Rosa Díaz, alcaldesa de Polanco, diputada del PRC en el Parlamento de Cantabria, gracias por estar en la tertulia como siempre.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días, María Jesús, Ismael.
Israel.
Le llamo Ismael. Bueno, perdona. Es que yo con estos nombres me pasa con un chico aquí que se le cambio siempre. Perdóname.
Pues ese Israel Ruiz Salmón, coordinador de Izquierda Unida en Cantabria, también te agradecemos a ti que hayas estado aquí en la tertulia.
Gracias a vosotros.
María Jesús Cedrón, del Consejo Económico Social, un placer como siempre contar contigo.
Un placer estar aquí.
Pues ya os dejamos con la programación de Arco FM. Nosotros seguiremos trabajando en elfaradio.com y publicaremos todo en nuestras redes sociales, y lo contaremos todo mañana aquí a las 8 de la mañana, a la hora de la radio, en esta casa. Hasta entonces, que os vaya a todos fenomenal. ¡Hasta luego!
Arco FM 103.2.